Ayer cerramos otro Yom Kippur, un Yom Kippur muy particular, muy extraño, pero seguramente hubo otro Yom Kippur tan particular, tan extraño, tan tremendo, que es aquel en el que se inició la guerra en el año 1973. Daniel Blumberg está en línea, a él le tocó luchar en esa guerra. ¿Cómo estás, Dani Salzman? Te saluda.
Hola, hola, buenos días.
¿Cómo estás, Daniel? ¿Todo bien?
Bien, bien, saliendo de Yom Kippur y, bueno, terminando ayer el ayuno y hoy ya comenzando nuevamente las actividades.
Contame un poquitito dónde estabas aquel Yom Kippur, ese año 1973, cómo es que te tocó pelear una guerra.
Bueno, mira, yo ya pertenecía a las reservas de Tzal. Y a mí me encontró totalmente desprevenido el mismo día de Yom Kippur, un día muy caluroso. Ese día, recuerdo, hacía mucho calor. Y estaba durmiendo la siesta, cuando de repente me avisan que había un grupo de soldados en un jeep grande que yo conozco por Comanca, y que preguntaban por mí. Les contesté que era yo y me dijeron, bueno, trae tus cosas que hay guerra. Así me enteré yo de que había estallado la guerra en Israel.
¿Cuándo había llegado a Israel?
Yo había llegado a Israel años anteriores a eso. Yo llegué a principios de los 70. Uh-huh. Y bueno, esto pasó el 6 de octubre de 1973. Yo estaba con mi familia viviendo en Ranana, en una shuná de Ranana que se llama Kiryat Yared. Digamos que estaba totalmente tranquilo, nadie suponía que iba a haber guerra, aunque el día 5, y esto es un dato, esto es una curiosidad como para que lo verifiquen, el día 5 yo estaba en la calle Dizengoff con un amigo y él estaba leyendo el diario Haaretz y yo veo en primera plana que hay un reportaje a Moshe Dayan, a donde el periodista le pregunta qué significaba el movimiento de 800 unidades blindadas sirias de la frontera Jordano-Siria a la frontera sirio-israelí. Uh-huh. Y Moshe Dayan contestó que había que tomarlo como un gesto de buena voluntad de los sirios hacia los jordanos. Realmente nadie suponía, después nos enteremos de un montón de cosas por lo que sucedió con Porvadata Granat, que salieron a la luz, pero nadie suponía que estábamos a horas de una posible guerra, por lo menos.
Bien, ¿a dónde te llevó ese jeep que te vino a buscar a tu casa?
Ese jeep me llevó a una localidad que se llama Farsirkin, que está en Petah Tikva. Ahí estaba la base de varias unidades militares. Yo pertenecía a una de ellas. Llegamos más o menos, a mí me pasaron a buscar tipo 4:30 de la tarde y habremos llegado a la base tipo 6:30. Todo era un caos porque nadie entendía realmente qué estaba pasando. Se sabía que había guerra, pero no se sabía qué guerra, cómo, de qué manera, cuánto, ¿me entendés? No había idea. Lo que sí había idea, por ejemplo, vos imaginate que esto pasó en un Yom Kippur. Muchos fueron a pasar el Yom Kippur con sus familias a otros lados, hasta que se prendieron las radios y se pudieron pasar las contraseñas de movilización. Pasaron horas, la gente, justamente nadie que escuchaba radio, fue una cosa, la única ventaja que hubo que las carreteras estaban vacías y era fácil movilizarse. Pero si no, digamos, la noticia en sí hasta que llegó y la gente la tomó y le hizo carne, demoró unas horas. Yo no lo vi a esto que voy a contar ahora, no lo vi porque, pero a mí me contaban que hasta que las mujeres fueron y abrieron los búnkerings, llevaron agua a los búnkerings, que hacían años que no se usaban para actividades civiles, tipo hacer teatro vocacional, tipo hacer talleres de lectura, de repente de vuelta había que armar todos los búnkeres, poner agua, tener las mantas, comida. No se sabía realmente qué iba a pasar. Se sabía que había incursiones aéreas sirias en territorio israelí, y eso, bueno, Israel basaba toda su confianza en la defensa militar, en la Fuerza Aérea israelí, por el gran éxito que tuvo la Fuerza Aérea en la guerra del 67. Pero acá llegaron a bombardear los sirios, inclusive alguna base militar, algún aeropuerto militar israelí. El asunto ya no era risa.
Ahora, Daniel, a vos llegaste a esa base, había caos. ¿Te movilizaron a dónde o cuánto tiempo después de que llegaste de alguna manera se ordenó?
No. A mí, esto fue así. Como no todo el mundo pudo estar presente, esto era un batallón con tres compañías. Tres compañías, que cada compañía tenía 9 carros blindados, 9 semiorugas. Y bueno, en estos semiorugas había 5 personas, cada uno con un rol. Entonces de repente se conseguían tener más choferes o más conductores que artilleros, o más jefes que de unidad que el hombre encargado de las telecomunicaciones. Entonces lo que se hizo fue lo siguiente: los tres comandantes de compañía agarraron la primera, la compañía Aleph, agarró y armó su compañía. Armaron de a una compañía con todo lo que había de todas las compañías, ¿me entendés? Sí, sí. De repente en un vehículo el conductor había pertenecido a la compañía Gimel, el artillero había pertenecido a la compañía Aleph, ¿me explico?
Sí, sí.
Se hizo una melange de gente porque lo que hacía falta era llenar los lugares. Porque vos, el vehículo sin la gente no es una unidad de combate. Y a eso había que agregarle otro problema que tuvimos muy grande, que los vehículos no estaban preparados para el combate, estaban ahí vacíos. Entonces hubo que ir a cargar nafta, porque son semiorugas que andan a nafta. Entonces hubo que cargar nafta, hubo que cargar los bidones de agua, hubo que ir a buscar las municiones. Cuando buscamos las municiones, que las municiones vienen en latas de metal, pero de un metal muy que no se puede usar para cocinar, pero ahora no me sale el nombre del metal, pero cuando vemos teníamos todas municiones hechas durante la Segunda Guerra Mundial, ¿entendés? Decía envasado 1944, envasado 1945. Bueno, con eso agarramos, cargamos los cargadores de nuestros cañones de 20 milímetros, que teníamos 10 cargadores, había que cargar los 10 cargadores con 50 balas cada uno, mejor dicho 49 balas, por el tema del resorte, para que no se fuerte el resorte. Entonces, cargamos todo eso llevó horas. Una vez que tuvimos todo eso, que era más o menos la medianoche, la compañía, no el batallón, la compañía estaba lista. Entonces, a medida que estuvo lista la compañía, se largó el batallón y empezó a caminar. Ahora empezó a caminar, el batallón empezó a moverse, a movilizarse, pero nosotros pertenecíamos a la división de un general, que Dios lo tenga en la gloria al hombre, fue uno de los que armó la victoria israelí, que se llama, y no, mucha gente no lo conoce, que se llama se llamaba, si cronó del Bajá, Moshe Musa Pelet, el turco. Moshe Musa Pelet era el jefe de la 146 división reservista. Y la división de la 146 estaba encargada de la defensa del Jordán. Pero como en el Jordán no había actividad, se la pasó directamente al Golán. Hola, perdón, ¿están escuchando?
Sí, sí, perfecto. ¿Y vos fuiste para el Golán?
Entonces fuimos, ante nuestra sorpresa, fuimos al Golán. Nosotros estábamos acostumbrados que cuando hacíamos nuestros ejercicios, los hacíamos en la zona de cercana al Valle del Jordán. Y de repente la columna arrancó para el norte. Entonces arrancó para el norte y a la mañana siguiente, porque fueron horas, vos imaginate que andar en un semioruga y en una columna, no es algo rápido. te podrás estar moviendo a 40 kilómetros por hora, quizás. Y bueno, llegamos a Yar al-Golam. Ahora, ¿qué pasaba? Ya nos fuimos enterando del desastre que había sucedido en la parte central y norte del Golán, con la séptima y 188 brigadas, que estuvieron aguantando casi 36 horas el embate sirio. Bueno, entonces ahí fue cuando nosotros nos metí, yo me metí porque me dijeron me metí, yo era un simple combatiente. Musa Pellet ingresa, si uno se fija el mapa del Golán, yo no tengo acá uno, pero de Yar al-Golán hay un eje que va hasta un moshav que se llama, espero que esté todavía, Ramat Maximim. Entonces todo eso ya había tropas sirias en el lugar. Entonces ya en Ramat Maximim, hacia Ramat Maximim, hay un moshav que se llama Elal, y una Shunat Ateva, Eliat, Husemia. Bueno, ahí empezaron los combates. Y bueno, ¿cómo te puedo decir? Era toda una gran confusión. Vos estabas con gente en el mismo vehículo, en el mismo carro blindado que no habías visto nunca, pero todos ponían el corazón en que todo salga bien, porque en todo este lío, la mayor sorpresa nuestra, la más grande, fue que en un momento determinado nos atacaba la aviación. Entonces nosotros estábamos convencidos que era un error de la aviación nuestra, que los que nos estaban atacando era por error nuestra aviación. Pero no, era la aviación siria. ¿Me entendés?
Sí, sí.
Entonces cuando se nos dimos cuenta que era la aviación siria, empezamos a defendernos con todo lo que teníamos contra la aviación siria. Pero no teníamos demasiadas cosas. La aviación israelí se tuvo que retirar porque el día 6, 7, hubo demasiadas pérdidas porque los rusos habían provisto a los sirios y a los egipcios de sistema de misiles inteligentes, tanto sea fijos como para la infantería. Hay un misil que después con los años se tornó muy, muy, muy famoso, que es un misil que se llama Strela en la jerga norteamericana, que es el SAM-7 de los rusos. Ese misil se tira desde el hombro, lo tira desde el hombro, lo pones en el hombro y lo tirás, y es un misil que se llama corre perro, ¿no es cierto? Ese misil va detrás del calor, quiere decir que cualquier cosa que pase por el aire, vos tirás el misil, ese misil, ¿cómo te puedo decir? Tirado por varios soldados a la vez, tiene muchas posibilidades de pegarle al avión.
Y contame la guerra duró casi 20 días, 19 creo.
La guerra duró, sí en la parte de Egipto se terminó más rápido. En la parte siria duró unos días más. No querían acatar el cese al fuego, lo sé.
Bien, ¿y vos estuviste todo el tiempo allí en el Golán?
Yo estuve todo el tiempo en el Golán. Yo estuve, la división de Musa entró por el sur y comenzó a presionar a las unidades sirias hacia Kunetra. Y en Kunetra, esto yo no lo sabía, el día que pasó yo no lo sabía. Lo fuimos sabiendo después. Yo, para que te des una idea, yo estuve movilizado hasta el 26 de marzo. ¿Me entendés? Porque, bueno, esa es un tema diferente, pero se tenía mucho temor de que los sirios volviesen a atacar con ayuda de los rusos para recuperar el Germón. ¿Me entendés? Porque el Germón para nosotros era los ojos del país, los ojos de la Mediná. Era nuestro punto de observación más grande. Es más, la guerra empezó en el Germón más o menos a las 2:30 de la tarde del día 6. Tres helicópteros sirios pintados con símbolos israelíes salieron al Mediterráneo y entraron por Israel. Entonces en el Germón había únicamente personal técnico, el Germón que siempre perteneció a Golani, porque Golani lo capturó en el 67, había personal técnico que enseguida lo anularon, lo desarmaron, y los sirios se quedaron con el Hermón de primera. Entonces los ojos de Israel quedan en el Golán, ya no sabías lo que pasaba, ¿me entendés? Entonces, gracias a dos o tres tipos que realmente, ¿cómo te puedo decir? Hasta el día de hoy, mi admiración es diaria hacia ellos, ¿no? Por ejemplo, como a Víctor Calani, como Rafael Eitan, el general, el jefe de la 36 División Blindada. Los tipos realmente se jugaron la vida, pero hasta lo último. Bueno, después la división a la que yo pertenecía fue presionando las tropas sirias hacia el norte. Y a su vez las divisiones que estaban más al norte iban presionando hacia Siria. ¿Qué pudo suceder? Sucedió que empezamos a bombardear Damasco. Entonces cuando se empezó a bombardear Damasco, no yo, porque yo no estaba en artillería, pero la gente, se habían recibido cañones de Estados Unidos de 175 milímetros, con un alcance de 30 y pico de kilómetros. Entonces ya las primeras líneas del ejército israelí llegaron a estar casi a 25 kilómetros de Damasco. Entonces ya se bombardeaba Damasco. Entonces ya los sirios se replegaron hacia Damasco porque tenían miedo de que las fuerzas israelíes lleguen a Damasco. Uh-huh. Y ahí, mirá, yo te voy a decir, esto mucha gente no lo sabe, o yo lo sé porque como estuvimos tantos meses movilizados y sin hacer nada, que siempre de alguna cosa se hablaba referida al tema. Pero después nos enteramos que esto fue más o menos así. Las fuerzas israelíes al presionar al presidente Hafez al-Assad de Siria, Hafez al-Assad le pidió a Anwar Sadat que envíe tropas que tanques al Sinai para presionar a los israelíes, para presionar a Adam, al gordo, perdón,
a Sharon,
para que lo presionen a Sharon. Claro, lo que nadie se imaginó nunca, que en el mismo momento que las divisiones egipcias pasaban al Sinai para presionar a Sharon, Sharon estaba cruzando y estaba en Egipto. Entonces sucedió que Sharon se quedó sin no tenía con quién pelear. ¿Me entendés? Sí, sí. Para ese momento ya la aviación egipcia estaba prácticamente, ya no salía. Así que fue, ¿cómo te puedo decir? Fue algo entre la presión que se le hizo a los sirios, sirvió para que los egipcios cometan el error de mandar a pelear a sus tanques donde no había tanques israelíes, pero sí había aviones israelíes. Entonces fue fácil para la aviación israelí, ya estamos hablando del final de la guerra, poder acabar con esto. Uh-huh. Mientras tanto, te digo que los primeros 3 o 4 días fue un desastre total, como en mi vida sentí nada semejante. Era como que nos hubieran sacado el piso, ¿me entendés? Uh-huh. Porque nosotros confiábamos en la Fuerza Aérea y confiábamos en que estábamos bien preparados, y no estábamos bien preparados. Y recibimos una paliza muy importante.
Daniel, muy importante. ¿Hubo muchas bajas en tu unidad?
Sí, sí, en mi unidad muertos hubo unos 30. Aparte heridos. Lo que pasa que era una gran confusión hasta que se pudo ordenar. Ahora, cuando a partir del 11, 12 se ordenó, y bueno, era ya, ¿cómo te puedo decir? Ya era un ejército, ¿me entendés? En los primeros tiempos era cuestión de sacar las papas del fuego. Después ya estábamos organizados, ya se había organizado, ya las compañías ya estaban enteras, ya venían las reservas, ¿me entendés? Pero costó al principio, costó mucho. Mucha gente, yo lo que te puedo decir de la guerra del Día del Perdón, y a mí me gustaría, de todo corazón me gustaría que sobre todo la gente joven sepa que este país que existe, que se llama Israel, que hoy en día firma la paz con un montón de países árabes, que es un país que tiene un desarrollo tecnológico pero genial, que tiene un nivel de vida genial, a donde hay un PBI importante. Costó mucho hacerlo, costó mucho. No se olviden nunca que hubo tres guerras en que el Estado de Israel pudo haber dejado de existir. Uno fue la guerra de la independencia. La otra fue la guerra de los seis días, que zafamos de carambola porque un plan magistral del gran Ezer Weizmann, que después fue presidente, que se llamó Plan Focus, anuló a toda la aviación árabe estando en tierra. Si no, no sé lo que hubiera pasado. Y el tercero y más peligroso de todos fue el día de la guerra del Día del Perdón. Los sirios habían llegado hasta un puente que cruza el Jordán, que se llama Notbia Yaakov. Estaban metidos adentro de Israel. El cuartel general israelí en el norte, que estaba en la Bucata, lo habían tomado los sirios. ¿Me entendés?
Sí, sí.
Así que la situación era muy, muy... fueron días muy dramáticos. Y yo lo que le pido a la gente, sobre todo a la gente joven, que conozcan de estos temas, que conozcan que Israel no fue un regalo puesto con moñito. Israel se hizo con mucho esfuerzo, y en aquel entonces éramos 3.200.000 tipos, y yo siempre digo que porque se calcula más o menos que los movilizados fuimos 420.000 hombres, pero yo siempre digo que la guerra fue de 3.200.000 personas. Yo tengo una amiga que se llama Susana Kronaprovsky, que ella siempre dice, nos levantamos el día 7, y estábamos las mujeres, los chicos y los viejos, no había un solo hombre. Y cuando volvían en una caja de madera. ¿Me entendés? Yo no quiero agregarle dramatismo al tema, pero tuvo dramatismo. Fue muy dramático. Y se pudo salir. Se pudo salir, ¿sabés por qué? Porque creo que un pueblo, un país palpitó con un solo corazón. Y no teníamos alternativa. ¿Tu nombre es?
Daniel, igual que el tuyo.
Daniel. No teníamos alternativa. Ganábamos
o desaparecían
todos ahí.
Daniel, quería agradecerte este homenaje, porque pasó Yom Kippur y no siempre uno tiene la oportunidad de hablar, como lo estás haciendo vos, en primera persona, de una de las guerras más angustiantes en la que estuvo en juego la existencia del Estado de Israel. Te mandamos un abrazo grande y que tengamos un año mejor.
Ojalá y que no haya más guerras, por favor.
Ojalá. Daniel Blumberg. Daniel Blumberg, él luchó en la guerra de Yom Kippur, que estamos recordando hoy, un día después de la fecha en el calendario hebreo.